Vamos a la entrevista con la doctora Lucía Alonso sobre un tema particular, la viruela del mono. Lucía, terminó y hace un par de semanas, seguramente lo escucharon, un ciclo sobre la historia de la epidemiología, pero en este caso viene en condición de consultora de la Organización Panamericana de la Salud, la epidemióloga Lucía Alonso. Buen día, Lucía, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, para hablar de este tema, ¿no? Porque hay advertencia internacional, hay datos locales también de las últimas horas, y para enterarnos un poco de qué se trata a esta altura.
Sí, el viernes confirmó el Ministerio de Salud Pública el hallazgo del primer caso importado de viruela símica o viruela del mono aquí en Montevideo. Se había declarado la emergencia sanitaria el 23 de julio por parte de la Organización Mundial de la Salud. Lo primero es preguntarte, Lucía, ¿qué implica esta declaración de emergencia sanitaria?
Bueno, eso es una prerrogativa que tiene únicamente el director general de la OMS. No es algo que los países hacen unilateralmente, ni siquiera las regiones. Asesorado por lo que se llama el Comité de Emergencia para Reglamento Sanitario Internacional, que se conviene o se reúne específicamente por un tema citado por el director general. En este caso, el director general dijo, bueno, convoco expertos de todo el mundo para que me asesoren si esta situación constituye o no lo que llamamos una emergencia de salud pública de importancia internacional. Suena complejo, pero básicamente se reduce a dos grandes variables que deben estar presentes para llamarle como tal. La primera es el riesgo de propagación internacional significativo, es decir, que esa enfermedad realmente tenga la potencialidad de diseminarse a nivel global. No necesariamente tiene por qué constituir una pandemia, por eso, solamente llegar a todo el mundo, aún en números bajos. Y la segunda, y fundamental, es que para poder controlarla se requiera una respuesta coordinada entre los países, porque de lo contrario eso no va a ser posible. En este caso, los expertos entendieron que ambas condiciones estaban dadas y el director general tomó el consejo, no es el consejo el comité que da esa resolución, sino que aconseja al director general. Y el director general tomó ese consejo.
No es vinculante lo que resuelve el consejo, entonces.
No, es un comité asesor del director general.
Él decide. Con el informe ese.
Exactamente, sí. Sí. Así pasa con todos los eventos que hoy son una emergencia. Hoy hay varios, no es el único. Todavía tenemos COVID, pero también hay otros anteriores que siguen vigentes. Ese caso del polio, por ejemplo, que sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional, y se sigue reuniendo los comités específicos asesorando al director general.
¿Por qué se habló del momento de votación dividida ahí, que nos perdimos un poco? Dentro de ese comité no estaban todos de acuerdo en sugerir lo mismo al director.
Es lo común habitualmente. Los expertos provienen de diferentes partes del mundo, tienen diferentes background formativos. No todo el mundo tiene la misma visión sobre los fenómenos, lo hemos visto ampliamente en COVID, y se trata de llegar a un consenso, pero no siempre se logra. Aún así, la mayoría de las opiniones va hacia un lado y eso se informa como tal, y las voces disidentes quedan registradas. No son sesiones públicas y los integrantes de los comités no tienen autorización a comentar sobre lo discutido, es reservado y confidencial. No así la declaración posterior del director general.
Lucía, ¿podés ayudarnos a interpretar qué significan algunos números que ha dado la Organización Mundial de la Salud, cerrados a 27 de julio, más de 18.000 casos de viruela símica en 78 países, 70% corresponden a la región de Europa, 25% a las Américas? ¿Qué dicen este número sobre la expansión, sobre los porcentajes de hospitalización o letalidad que tiene este virus, para contextualizarlo un poco?
Sí. En primer lugar, recordar que, así como esto suena un poco déjà vu, es un fenómeno muy nuevo, todavía hay un grado de incertidumbre muy grande, los primeros casos son de mayo, Europa fue el lugar donde inició esta situación, la detección de primeros clusters, aglomeraciones, nosotros llamamos en epidemiología clusters, grupos, agrupaciones de pacientes o personas con un cuadro clínico específico, en este caso era un rash atípico.
¿Qué es un rash?
Una erupción, en este caso en la piel, y luego fue evolucionando la caracterización. Los países fueron comunicándose entre ellos. Portugal avisaba a Reino Unido que tenía alguien que había viajado y volvía con estas lesiones, y empezaron a detectar nexos entre esas personas que habían concurrido a mismas actividades, determinados eventos sociales, públicos. Y que las lesiones y el cuadro clínico se remedaba en una proporción importante de ellos. A partir de allí se produjo el primer caso en las Américas, Estados Unidos, Canadá, Brasil, los principales afectados, y es de esperar que ahora aparezcan casos aislados inicialmente en el resto de los países. Es lo que sucedió con Uruguay. Perú está en una situación un poquito ya más evolucionada, con un número mayor de casos, pero aún hay muchos signos de interrogación en cuanto a la evolución de este fenómeno, más allá del comportamiento, que es muy diferente de lo que vivimos con COVID, y que hay que ser claros en esto. No estamos hablando de una enfermedad respiratoria per se, por lo tanto, la dinámica de transmisión y los mecanismos involucrados en este caso son otros.
Sí, no hay problemas tampoco con los sistemas de salud, por ejemplo, con las hospitalizaciones hasta ahora, ¿no?
No, por el momento no es un problema de sobrecarga por el número de casos. Estamos hablando de los países hoy se están visualizando en mapas, por ejemplo, aquellos que tienen más de 20 o más de 100 casos. Estamos en esa escala, pero como les digo, vamos apenas 2 meses de evolución. Claro. Algunos países tienen crecimientos muy veloces, mientras otros están en una curva epidémica que en algunos casos desacelera con medidas de control, porque aún estamos en una etapa en la que es posible contener esta situación, en tanto los casos están relacionados entre sí y uno puede intentar, al menos, cortar las cadenas de transmisión.
Y en esto poco que se sabe, porque van 2 meses recién, hay datos de porcentaje, porque aprendimos con el COVID, ¿no? Quizás se sabía de antes, pero en el COVID lo repetimos mucho, porcentaje de hospitalización, porcentaje de letalidad,
sí,
que es muerte sobre los que se sabe que están infectados,
sí,
¿no?
Sí, tenemos ya muy buenas, buenos, sí, datos de calidad. La región europea y el ICDC, el CDC de la región europea, tiene datos muy buenos. La tasa de hospitalización anda en el entorno del 10%, pero se concentra principalmente en personas que tienen comorbilidades, en particular inmunosupresión concomitante, y la letalidad está muy por debajo del 1% a escala global. Ahora, si subdividimos esa letalidad o agravamiento, personas que requieren ingreso a CTI, nuevamente vamos a ver que tiene un comportamiento sumamente heterogéneo y se concentra en personas de alto riesgo.
Bien. Lucía, ¿qué se sabe sobre el origen del virus que ha circulado? Información con respecto, no sé, por ejemplo, a África, de antecedentes que había de este virus. ¿Es otra cepa nueva? ¿Qué diferencias tiene con la viruela que conocíamos, por ejemplo?
Bueno, son familiares desde el punto de vista filogenético, ¿no? Se forman parte de un mismo árbol familiar y una misma familia de virus, los poxvirus, o particularmente los ortopoxvirus, que son los mismos de la viruela, del sarampión, ¿verdad? Forman parte de una familia que tiene ciertos atributos comunes. Y en el caso de lo que ya conversamos en las columnas, sí, la viruela porcina, la viruela bovina, en este caso la viruela de los primates, están relacionados entre sí y no es una enfermedad nueva como tal, pero suscitaba muy poca atención porque afectaba a una parte del mundo que no suele ser objeto de observación profunda.
El continente africano.
Y una región particularmente. Ah. La misma que afectó el ébola, por ejemplo, que se conocía desde el año 77, el último brote significativo, y no generó una respuesta global masiva. En este caso es una situación semejante. Conocemos el virus. Es un virus que se transmite originalmente en forma zoonótica. Esto quiere decir de animales vertebrados al hombre, y a partir de ahí puede o no transmitirse entre personas, habitualmente con poca efectividad, o hasta ahora con poca efectividad, y hay múltiples reservorios animales, principalmente primates, no humanos, simios, y otras especies variadas en Europa, sobre todo África Occidental. Entonces, en este caso lo que observamos es una traslocación, digamos, de un virus originalmente animal, de primates, no humanos, principalmente al hombre, y a partir de alguna de estas personas que enfermó, un viaje internacional a una zona donde hubo contacto entre personas y transmisión que inició un brote epidémico, que es lo que estamos observando hoy.
¿Y qué se sabe de cómo se puede dar ese contagio?
¿Entre personas?
Sí.
Bueno, hoy el perfil epidemiológico a nivel global es bastante homogéneo, es decir, estamos observando un comportamiento bastante característico de los casos, se repite con bastante consistencia, incluso es el perfil de la región de las Américas. Sabemos mucho más de Europa, naturalmente, porque es donde están 3 de cada 4 casos. Principalmente afecta muy por encima del 90% a hombres, habitualmente hombres jóvenes. Los estratos de edad pueden variar ligeramente, pero no mayores a 40 años en su enorme mayoría. Y con una particular concentración en hombres que tienen sexo con hombres, que son un grupo que ha tenido una exposición mucho mayor, mucho más significativa, y por lo tanto son motivo de estrategias de prevención y control para protegerlos, porque su exposición claramente es mayor.
Sí, hay una recomendación específica de la Organización Mundial de la Salud para esta población, y a su vez en ese mismo comunicado hay un llamado a no estigmatizar, ¿no? ¿Cómo se hace para manejar estas dos cuestiones cuando se señala específicamente a una población?
Bueno, este evento, por cómo se está comportando, tiene esa complejidad esencial, que es... Tenemos un deber de comunicar a la población, y en particular a los grupos de mayor riesgo, que este es el perfil que estamos viendo en los que se enferman y en los que se agravan o mueren, para que puedan tomar las medidas preventivas necesarias sin dar indicaciones conductuales que son ajenas a nosotros. Es darles la información para que puedan tomar las conductas que deseen tomar y cuidarse si desean cuidarse, sabiendo... ¿cómo hacerlo? En este caso sabemos que el contacto estrecho de tipo sexual con lesiones que están presentes principalmente en la región anogenital y oral condicionan enormemente la transmisión y que son el determinante hoy principal de transmisión. Por lo tanto, no hay necesidad de hacer un llamado específico a modificar conductas de ningún tipo, simplemente hacerles saber que las personas que están enfermando son personas que han tenido ese tipo de exposición. En el caso de Portugal, por ejemplo, hay una asociación estadísticamente significativa en los casos confirmados que han tenido 10 o más encuentros sexuales no protegidos en los últimos 21 días.
Pero no es una enfermedad de transmisión sexual, simplemente la actividad sexual de hombres con hombres aumenta el riesgo de transmisión.
Exacto, contacto estrecho de tipo sexual, porque las lesiones están presentes en la zona anogenital principalmente.
Ni es una enfermedad solo de homosexuales. Digo esta pregunta que suena tonta, pero hace 40 años
en absoluto. Hay un riesgo muy importante, muy grande de que se genere una estigmatización sobre esta situación, que no debe pasar, y no debemos revivir hechos del pasado que son nefastos y que todavía dejan heridas muy profundas, pero también tenemos que comunicar para que aquellas personas que están expuestas tomen precauciones y se cuiden. Aún no sabemos si el virus es eficientemente transmitido por semen o fluidos vaginales. Uh-huh. Pero puede comportarse como una enfermedad de transmisión sexual en tanto... está mediado por actividad sexual. Las lesiones están presentes en la boca, en el ano y en los genitales, y es a partir del contacto estrecho con esas lesiones que las personas se enferman.
¿Y qué otras formas de contagio se saben hoy en día?
El contacto estrecho con cualquier lesión que tenga líquido, en el líquido está presente el virus.
No tiene que ser sexual, un abrazo,
cariño. No tiene
cariño,
que serlo, sí. Por cierto que no. También a través de... objetos inanimados, si yo tengo lesiones con líquido y luego toco cosas que otra persona toca en corto tiempo, porque el virus es muy lábil, es un virus envuelto, se destruye con la luz, con el calor fácilmente, y a través de sábanas, ropa y demás, que también puede quedar con líquido vesicular que contenga el virus, y eventualmente a través de secreciones respiratorias que contengan el virus, forma directa a las mucosas o en forma indirecta a través de objetos, como decía recién, y también en forma vertical de madre a hijo si la mamá está cursando la infección.
Estamos con Lucía Alonso, con la epidemióloga, a propósito del primer caso de la viruela del mono y la declaración de emergencia sanitaria de la OMS, tratando de entender de qué se trata este virus. Ya venimos para la segunda parte de la charla.
No toquen nada.
Estamos con la epidemióloga Lucía Alonso hablando de la viruela del mono, viruela símica. No sé cómo le dicen ustedes ahí, interna símica.
Infección humana por el virus de la viruela símica, pero ya hay un pedido formal de que se en Europa ya pidieron que se nombre nuevamente, y en Estados Unidos también.
Ah, el renombre, sí.
Por un tema de, obviamente, también que alimenta la estigmatización y alimenta un
claro,
montón de
sentimientos. Como horrible tener la viruela del mono, sí. Una cosa. No sé por qué, pero suena feo. No sabría explicarlo tampoco muy bien. Bueno, como consultora de la Organización Panamericana de la Salud, nos ha explicado qué significa y por qué la emergencia sanitaria, que decidió el director de la OMS, también qué es este virus, que se sabe hasta ahora, son 2 meses. El virus no es nuevo, pero de esta situación son 2 meses. Y bueno, terminamos hablando de la prevalencia en hombres, ¿no? Y en hombres jóvenes. Ese fue el último punto de la primera parte de la charla.
Sí, y había un énfasis, porque así lo hizo la Organización Mundial de la Salud, en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, también este llamado a no estigmatizar. Esto, Lucía, para cerrar este capítulo, tiene que ver con los datos que hay hoy específicos sobre el fenómeno, pero no quiere decir que esté encapsulado en esta población y que refiera específicamente a esta población, simplemente son los datos que tienen hoy.
En absoluto, no debe ser así, y menos debe ser objeto de malinterpretación, porque es muy peligroso, sumamente peligroso. Corremos riesgo de que estas personas que enfermen de cualquier sexo, de cualquier orientación y grupo de pertenencia sean atendidos en forma subóptima, discriminada, que no puedan acceder a servicios, o que accedan siendo víctima de cualquier tipo de trato, y eso no podemos revivirlo realmente. La evolución de la epidemia, obviamente, hoy nadie se atreve a aventurar, porque los mecanismos de transmisión involucrados son múltiples, y por lo tanto es posible que la transmisión en la comunidad abierta, indistinto de subgrupos, se sostenga y aumente y sea significativo. Eso hoy nadie puede descartarlo. Lo que sabemos hasta el día de hoy es que la tasa de reproducción, que ya aprendimos de memoria gracias al COVID, en el grupo de la población general es menor a 1. Eso quiere decir que tiende a desaparecer hoy, al día de hoy, sí. Y lo digo hoy, y no vale quizá mañana. Y en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, tiende a aumentar por encima de 1. En algunos países 1.2, 1.4, 1.6, que son números significativos. Eso hace que esas curvas crezcan con velocidad. Por eso el estado de Nueva York, hace un par de días, declaró el estado de emergencia, porque se comporta como el epicentro de esta enfermedad en Estados Unidos, y están orientando todas sus acciones a proteger a este grupo de hombres que tienen sexo con hombres, justamente para darles herramientas. Y las clínicas de ITS y las clínicas de salud sexual están activadas para vigilar y captar nuevos casos y poder intervenir para cortar esas cadenas de transmisión. Pero tenemos casos de contactos familiares de personas que enferman, indistinto de sexo, indistinto de orientación, de cualquier tipo, y tenemos casos en niños, que también son contactos directos con lesiones o con fomites. Así que la evolución de esta epidemia aún es precoz, aventurar cuál será, y por eso los sistemas de vigilancia están trabajando 24/7. Yo acabo de volver de una reunión en Brasil, de toda la región de las Américas y con países europeos invitados, para compartir cómo están lidiando con este fenómeno. Y la estrategia de control es bastante homogénea y está orientada al mismo lugar en la mayoría de los casos.
Hablemos de esa parte, Lucía. ¿Cómo se trata, por ejemplo, la enfermedad? ¿Hay medicamentos? ¿Hay vacunas para este caso? ¿Cómo es la estrategia de control que deben desarrollar los estados, los países?
Lo primero es tener una vigilancia epidemiológica buena, de buena calidad, sólida, que capte a estas personas precozmente para poder justamente cortar las cadenas de transmisión. El aislamiento de casos confirmados, una vez que son identificados y confirmados laboratorialmente, en Uruguay lo hace el Laboratorio de Referencia Nacional, el Departamento de Laboratorios de Salud Pública, y a partir de allí su aislamiento por el periodo de contagiosidad, que dura hasta que la última lesión caiga, la costra de la última lesión caiga, esa es la evolución de la enfermedad, proteger a los contactos domiciliarios. Y la vacunación existe, hay una vacuna que el Fondo Rotatorio para las Vacunas ofrece a los países de la región de las Américas, como ofrece todas las vacunas del esquema de vacunación, que ha sido puesta a disposición de los estados para hacer bloqueo en los contactos de alto riesgo, es decir, contactos domiciliarios y aquellos que han tenido contacto estrecho de cualquier tipo. incluido el contacto sexual, por supuesto.
Esto es una diferencia con respecto a lo que vivimos, por ejemplo, en el COVID, porque existía el planteo de tratar de controlar el fenómeno con el COVID. En este caso, vos decís, existe la vacuna, y quizás los estados sí pueden intentar controlar este brote.
El objetivo continúa siendo al día de hoy la contención de este brote, y está bien porque estamos aún en esa etapa. Nosotros, si logramos identificar los casos a tiempo, aislarlos, controlar la expansión en los contactos de alto riesgo, que son los principales, los más estrechos, a través de la vacunación, podemos...
Pero se vacuna y después de encontrar los casos.
Se identifican sus contactos y se vacuna a aquellos de alto riesgo principalmente.
No hay una idea de vacunación masiva a la población hoy.
Con la situación epidemiológica actual no está planteado. Por supuesto que si la epidemia evoluciona y tenemos transmisión comunitaria sostenida, la situación cambiará y se reevaluará. Esto se está reevaluando a diario.
Esto en el caso no es una vacuna nueva, recién inventada. Acá estamos hablando de vacunas de dónde, de cuándo.
Es una vacuna que ya existía de antes. Principalmente estaban pensadas por bioterrorismo, porque era la única enfermedad erradicada, como bien
la viruela.
Conversamos, claro. Exacto. Y por lo tanto había un stock estratégico de vacuna en caso de un ataque de bioterrorismo.
Bien de películas aparte, ¿no?
Es muy películas.
Claro, de espías y demás, y laboratorios y espías, pero bueno, esto sirve
pero
ahora...
Pero estaba validado por la OMS como un reservorio estratégico en caso de necesitarlo, porque era una enfermedad que no debía aparecer.
¿Y es esa la vacuna que se está dando?
Es una variante de esa vacuna original, que es la que se está usando en casi todo el mundo. Hay varias, pero digamos, hay una que se utiliza particularmente y que fue ofrecida a Uruguay, y Uruguay ya solicitó formalmente acceso a esta vacuna para hacer ese bloqueo inicial. No está planteado vacunación.
O sea, las personas que tienen contacto...
En el domicilio o que han tenido contacto estrecho de cualquier tipo.
Bien.
El uso de antivirales hoy no tiene un lugar específico, si bien se están usando inicialmente en Europa y en Estados Unidos y Canadá, pero aún en fases experimentales y con muy poca evidencia acumulada aún. Por lo tanto, no forman parte de la estrategia de control ni prevención.
¿Y de tratamiento? Una vez que la persona tiene, hoy en día, que es quedarse en su casa con monitoreo.
En la mayoría, de 9 de cada 10 lo cursan en su casa, con tratamiento sintomático únicamente y control médico, obviamente.
Bien.
Aquellos que forman parte de grupos de especial riesgo, inmunodeprimidos en particular, necesitan un control mucho más estricto. Y los contactos de esas personas deben controlarse a sí mismos, la presencia de fiebre, de síntomas compatibles, erupción cutánea, adenopatías, ganglios aumentados de tamaño o lesiones de diferente tipo en la evolución del periodo de incubación de la enfermedad.
¿Y a esa persona se le hace test PCR a las personas de contacto?
No, solamente vigilancia de síntomas en forma diaria, y si presentan alguno de los síntomas compatibles con la enfermedad, reportarlo para ser testeados.
Bien, es lo que se sabe hasta ahora. Está bueno porque Lucía Alonso varias veces dijo eso, ¿no? Y eso también lo aprendimos, y sobre todo en los medios en la pandemia. Pero hace un mes nos dijeron que el CLR, bueno, hace un mes, esto es lo que se sabe hoy. Vos venís de Brasil, recién de una reunión regional, la información última actualizada de la Organización Panamericana de la Salud sobre la viruela del mono es esto, capaz que hablamos en 40 días.
Exacto.
Y es otra, ojalá sea mejor la situación, pero puede ser otra.
Hoy es esta y puede cambiar rápidamente, pero esta es la información que tenemos y es lo que estamos haciendo al día de hoy, y están haciendo todos los países en forma bastante homogénea en todo el mundo.
Lucía Alonso, como siempre, un placer
un
tenerte
gusto.
Por acá, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.